Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Consultorio de herencias desde ya mismo, 10 y 33 minutos de la mañana, 9 y 33 en Canarias. Pueden plantear sus dudas desde este mismo instante al 609-2247-16. Ahí mensajes escritos o mensajes de voz. Si lo prefieren, tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía y, cómo no, un teléfono directo. Me encanta escucharles y que nos planteen las dudas. 915331851. Consultorio de herencias que hacemos con Iciar Pernía, que es socia de directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal?
Buenos días, Susana.
¿Tú pones árbol de Navidad o pones Belén?
Uy, ponemos todo.
¿Todo?
Todo, todo.
Todo. ¿Pero lo has puesto ya o te esperas al puente?
No, yo creo, quería esperar al puente, pero veo que me pilla el toro y hay que empezar ya. O sea, ya, que este finde ya empezamos con
yo siempre me espero al puente. Yo como que siempre relaciono el puente con poner el árbol tranquilamente y el Belén y decorar ahí un poquito la casa. Pero ya he visto que algunos vecinos míos han puesto la corona en la puerta y digo, uy, digo, a ver si voy yo tarde. Digo, se me están anticipando.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Cada vez empieza antes. Digo, bueno, ya cuando llegue de verano casi que voy a tener que poner el árbol. Claro,
yo digo, bueno, un poquito más adelante, ¿no? Que si no, hay demasiado trasto por casa.
Sí, sí, yo soy de tu opinión. Pero es verdad que es una época tan bonita. Y luego, bueno, también cuando hay niños en casa, están muy ilusionados y digo, venga, pues vamos a tener que adelantarnos un poquito.
Bueno, pues nada, ya me contarás. ¿Tú eres la que organizas o la que te pones directamente a colocar y a poner ahí las bolitas?
Yo organizo.
Sí, tú diriges la operación.
Yo dirijo porque me encanta la decoración, entonces yo dirijo y allí los demás
acatan. Ah, vale, me encanta.
Pero bueno, aquí todos tienen su opinión, diré. Sí.
O sea, ejecutan, pero opinan.
Sí, con criterio, sí. Vale. Que es divertido, la verdad que es divertido.
Bueno, vamos a ir paso a los oyentes. 915331851. Pero antes, vamos a poner el foco en herencias y en la vivienda. Para saber, por ejemplo, qué consecuencias tiene habitar una vivienda sin título alguno cuando hay una herencia en la que ese bien entra dentro del inventario de bienes y herederos. A ver, para hacerlo facilito, ¿qué derechos tiene sobre la vivienda el habitante? Explícamelo, derechos.
Bueno, pues si hablamos de habitante que no tiene ningún título que le permita habitar esa vivienda, no tiene un contrato de cesión, no tiene un contrato de arrendamiento, no tiene un contrato de promesa de compra-venta, realmente no tiene ningún derecho. Con lo cual, el heredero que ahora, después de un tiempo, decide formalizar su expediente sucesorio, pues es el titular de pleno derecho y el que tiene pues el dominio de la vivienda sobre el inquilino, supuestamente. No tiene la persona que habita, si no tiene ningún título, no tiene derechos.
Vale, ¿y qué pasa si el heredero decide tramitar su expediente sucesorio?
Pues que se convierte en el nuevo titular y que puede instarme a abandonar la vivienda en el momento que ya esté inscrito en el registro de la propiedad y que se haya producido la alteración catastral, cuando el ayuntamiento nos comunica que la vivienda era del señor A y ahora es del señor B.
¿Y cuánto tiempo tienes para abandonar la vivienda?
A ver, realmente no hay un plazo establecido, podemos negociarlo. De hecho, mi consejo cuando nos encontramos en una situación como esta o parecida a esta es negociar. Puedo negociar el plazo, pues porque necesito irme. A ver, luego hay muchos tipos de habitantes, por decir así, ¿no? No es lo mismo que habite una persona sola, que habite una familia con niños, ahí tenemos una casuística bastante amplia. Entonces lo ideal es hablar con ese nuevo titular para que nos dé un plazo razonable en el que yo me pueda buscar otra vivienda de similares características o cerca de la misma zona o en otra zona, pero que a mí me permita irme con cierta tranquilidad, porque él puede instarme a abandonar la vivienda, claro que sí.
Y, por ejemplo, ¿puede instar la demanda de desahucio el nuevo propietario para echar al habitante?
Sí, porque es el nuevo titular. Y yo no tengo ningún título que me acredite, que acredite que yo puedo estar en esa vivienda. Es un poco lo que decíamos al principio. Si no tengo un contrato de cesión, no tengo un contrato de arrendamiento, no tengo un contrato de promesa de compra-venta, no tengo absolutamente nada que me permita estar ahí.
¿Y si el heredero decide vender la vivienda, puede detenerlo el habitante de alguna manera? Teniendo en cuenta, pues no sé, que tiene hijos a su cargo. Es una familia vulnerable.
Realmente, claro, a ver, ¿cuál es el concepto de vulnerable? Si, por ejemplo, el propietario insta una demanda para que yo me vaya de la vivienda y se... Por mi parte, puedo demostrar que soy un colectivo vulnerable, discapacitados, dependientes, ingresos mínimos, niños. Bueno, pues el juez puede contemplar esta posibilidad y lo que va a hacer es paralizar esa demanda de desahucio, ¿vale? Pero siempre va a estar ahí la espada de Damocles, que en cualquier momento se puede levantar esa vulnerabilidad y me van a echar. El derecho de tanteo retractos, que me permita a mí adquirir la vivienda como primera opción, si no tengo ningún título que lo acredite y que además esté expresamente reconocido que yo tengo ese derecho, pues no lo voy a poder ejercer, a no ser que prime ahí la buena voluntad de las partes y que el titular decida, oye, pues venga, perfecto, si tú me das el precio pactado, te lo quedas tú, pero como derecho legalmente reconocido, no lo hay.
¿Y puede vender el heredero vinculando el momento de formalización de la compraventa a resolver el desahucio?
Sí, a ver, en el contrato de arras puede establecer con el comprador prácticamente lo que las partes decidan. Entonces, en muchas ocasiones, cuando las viviendas proceden de una herencia, pues se sabe que están en un procedimiento que puede ser más o menos largo y que hay que vincular a ciertos condicionantes. Entonces, si el comprador lo admite, no hay ningún inconveniente. Sí que es cierto que cuando hay un procedimiento judicial por medio, ya sea de partición judicial de herencia, ya sea de desahucio, ya sea de reclamación de cuotas, infinidad de situaciones que pueden ocurrir, el plazo va a ser más largo. Pero bueno, si el comprador lo admite, no tiene por qué haber problema.
¿Y el habitante reclamar la inversión realizada en el mantenimiento del estado de la conversación? Imagínate que ha reformado la cocina o que ha cambiado la caldera y todos los gastos asumidos en todos los años.
No, lo único que se puede reclamar son los gastos en los que haya incurrido durante los últimos 5 años. Y en esos últimos 5 años puede ser los gastos de comunidad ordinarios y extraordinarios, las famosas derramas, las mejoras que haya hecho en la vivienda, pues he insonorizado la casa, el baño lo he reformado, he puesto calefacción, he puesto aislamiento térmico, dentro de los últimos 5 años.
De los 5.
Todo lo demás está prescrito.
Claro, y por ejemplo el cambio de la caldera, aislamiento térmico...
Todo lo que se pueda,
has puesto un toldo.
Claro, todo lo que se pueda justificar que es necesario para la habitabilidad de la vivienda y que además la mejora, con lo cual si yo, un nuevo titular, la voy a vender, pues no es lo mismo vender una vivienda, por muy buena que sea o esté en un sitio maravilloso, de hace 20 años que de la actualidad, ¿no? Si la tengo actualizada.
Vale. ¿Y puede el habitante ejercer el derecho de tanteo o de retracto y ser el primero que opte a la compra de la vivienda?
No, si no tiene ningún título que lo acredite.
Vale.
Si soy solamente habitante, por decir así, no, porque yo estoy viviendo en esa casa gracias a la buena voluntad de la persona que ahora es titular. Entonces, no tengo ningún derecho, a no ser que la voluntad de las partes, pues bueno, pues ese heredero titular ahora lo permita.
¿Y tiene algún tipo de derecho?
¿La persona que
lo
habita?
Sí.
No.
Nada. ¿No tiene ninguna...?
No tiene ningún derecho. No.
Vale.
Más allá que sea un colectivo vulnerable y entonces, bueno, pues ante cualquier acción legal por la otra parte pueda ralentizar cualquier procedimiento, pero no tiene derechos porque no hay ningún título que acredite su estancia allí.
Para que nos quede clarito, ¿qué 3 puntos tenemos que tener en cuenta en un caso como este?
Pues tenemos que ser conscientes de que si estamos habitando una vivienda en estas condiciones, en cualquier momento me pueden invitar a irme. Todos los gastos que yo incurra en esta vivienda no van a ser reclamables, con lo cual yo me estoy beneficiando de no tener que pagar una un préstamo hipotecario o no tener que pagar una cuota de alquiler y estoy viviendo ahí y por contra, pues para que sea habitable estoy haciendo estos gastos, pero que solamente voy a poder reclamar los últimos 5 años, que no tengo ningún derecho sobre esa vivienda. Y, por ejemplo, alguno estará pensando, bueno, pero existe el derecho de usucapión, que viene del antiguo derecho romano.
Derecho de usucapión.
De usucapión. A ver, este es un derecho que viene del antiguo derecho romano, y es que yo puedo hacerme con la titularidad, en este caso, de una vivienda, si logro demostrar que, no habiendo dueño conocido, y yo me he hecho cargo, por ejemplo, durante 30 años de los gastos, los impuestos, los recibos de suministros, del mantenimiento de la casa, que finalmente se logre inscribir por parte de, cuando yo insto el procedimiento ante el juzgado, pues que al final el juez me dé la razón y que yo pueda ser el titular de esa nueva vivienda.
Vale, y se llama derecho de
usucapión.
Madre mía.
Sí. Sí. A ver, hay 3 plazos, 10, 20 y 30 años, pero bueno, yo creo que ese es un tema interesante que podemos tratar vale. otro día con más detalle. ¿Y existe esa posibilidad para estos casos? Sí, pero principalmente con letras de neón, si no hay dueño conocido.
Vale. Vamos a ir con los oyentes. 609-2247-16. Nota de audio.
Hola, para el consultorio de herencias. ¿Hay un tiempo límite para renunciar o aceptar una herencia?
¿Tiempos?
No, a ver, no hay un tiempo límite. El Código Civil establece el plazo de 30 años para poder aceptar una herencia y para reclamar inmuebles. Entonces, si nos vamos a algún plazo, sería ese, el plazo de 30 años.
¿30 años?
Sí.
Es mucho, ¿no?
Es mucho. Por eso, un poco lo que estamos hablando hoy, en algunas ocasiones nos puede causar sorpresas.
Claro.
Porque, bueno, pues yo estoy aquí o tenía este dinero en mi cuenta de hace 20 años y de repente viene alguien y me lo reclama.
Y es que está en su derecho, ¿no?
Está en su derecho.
Claro, claro. Bueno, vamos con otra nota.
Hola, buenos días. Para el consultorio de herencias, me gustaría saber cuáles son los beneficios de la herencia a beneficio de inventario. Muchas gracias.
El primero, ¿qué es? La herencia a beneficio de inventario.
Pues, a ver, se trata de un derecho que tiene el heredero y una posibilidad cuando vamos a recibir una herencia. Yo siempre hablo del asesoramiento preventivo, que es súper importante. Primero, ¿qué bienes voy a recibir? Conocer ese inventario de bienes y en qué circunstancias están. ¿Puedo tener una vivienda con una hipoteca? ¿Puede tener el heredero tarjetas de crédito con deudas por un importe súper elevado y que no tenga seguro que lo pueda asumir? Entonces, si yo estoy aceptando pura y simplemente la herencia de este causante, acepto los derechos y las obligaciones, con lo cual yo también me voy a subrogar en las deudas. Sin embargo, si lo hago a beneficio de inventario, lo que significa es que con todo lo que hay en la herencia, tanto los bienes como las deudas se van a compensar.
Vale.
Entonces, una vez que con esos activos se compense el pasivo, si queda algo es lo que yo voy a recibir. Y si no queda nada, pues yo no voy a recibir nada, pero tampoco me voy a quedar con las deudas. Entonces,
¿cuándo se hace beneficio de inventario?
En cualquier circunstancia, o sea, me da igual que la herencia sea grande o pequeña, por decir así. Mi consejo es primero siempre eso, saber qué voy a heredar para decidir cuál es la mejor manera de hacerlo.
Claro, tú siempre hablas del asesoramiento preventivo, ¿no?
Sí, sí, porque muchas veces yo hablo de las herencias, pueden ser caramelos envenenados. Qué bien, he recibido la herencia de mi padre, de mi primo en Canadá, y no sabemos realmente lo que estamos heredando hasta que llega el momento de la escritura de aceptación.
¡Qué sorpresa!
Y yo ya estoy allí que voy a firmar y no sé qué hacer y qué hago. No. Primero hay que informarse para poder tomar la mejor decisión. Y por lo menos, si hay deudas y yo lo acepto, pero lo hago con todas las consecuencias. Si yo tengo mi plan para poder asumirlo, perfecto también.
¿De las herencias que te llegan, hay muchas renuncias o no? O sea, porque yo sí que veo y leo que sí, que las renuncias se han incrementado muchísimo, sobre todo tras el COVID, que hubo ahí un repunte importantísimo. Y ahora también por el tema de impuestos. ¿Tú lo ves eso en tu despacho?
Sí, sí lo veo. Pero es verdad que las renuncias son por distintos supuestos. En ocasiones porque las herencias están muy repartidas. A lo mejor tengo herencias en 3 países distintos y eso se me hace un mundo, y además tiene muchísimos gastos, que si la herencia, el caudal de la herencia como tal no tiene liquidez, porque puede ser una herencia importante, con un patrimonio importante, pero está todo invertido. Entonces tengo que empezar a deshacer posiciones o a vender activos para tener liquidez y pagar. Y eso en ocasiones al heredero pues no le va bien. En otras porque hay deudas. Y sobre todo sí que estoy viendo, y eso me gusta, que a la gente le gusta informarse cuando tiene dudas.
Es muy importante, ¿verdad?
Sí, es muy importante. De hecho, recientemente he visto una renuncia, o sea, ya de padres, hijos, y ahora el nieto es el que va a heredar y dice, no, espérate un momento que yo quiero saber realmente qué es lo que había para renunciar de una manera consciente y ser consecuente.
Vale. Voy con otra nota de voz. Adelante.
Hola, buenos días. Una pregunta para el consultorio de herencias. ¿Se puede renunciar a una herencia si aparecen deudas desconocidas tras haberla aceptado?
O sea, aceptarla y luego cuando la aceptas hay sorpresita y renunciar.
A ver, si hay algún caso en el que se puede renunciar después, como comenta esta oyente, pero es verdad que son supuestos bastante complicados porque es deshacer lo que he hecho. Y se tienen que dar una serie de causas. Podría, pero es complejo. Por uh-huh. eso yo siempre aconsejo, antes de firmar, informarse.
Claro, es complejo, será más costoso y largo, ¿no?
También, claro, porque tú ya has renunciado. Entonces, también es verdad que, por ejemplo, en Francia se puede hacer. Yo he renunciado a la herencia de mi padre y mi hija la quiere aceptar, no hay ningún problema. Ese salto se puede dar. En España es mucho más complejo. O sea, la norma general es que si yo he renunciado, eso ya no lo puedo volver atrás. ¿Vale? Porque ella preguntaba, he renunciado y ahora aparecen deudas. Bueno, pues mejor me lo pones, ¿para qué quiero yo...?
Claro, ¿y aquí en España es igual en todas las comunidades autónomas?
Sí, porque es Código Civil.
Vale.
Vale, normalmente en los territorios forales, el derecho foral va más ligado a impuestos y ligado a momento testamento. Entonces, que se pueden dejar el usufructo, se puede dejar más parte, o se pueden dejar derechos al cónyuge viudo, pero o sea, siempre partimos de la norma general, que es el Código Civil.
Vale. Tres reglas básicas cuando uno se sienta a elaborar un testamento.
Pues, primero, ¿a quién no le quiero dejar nada? Segundo...
Pero no se puede desheredar. Por ejemplo, a un hijo no lo puedes desheredar.
A ver,
La legítima le cae sí o sí.
Se puede desheredar si en el testamento está recogido expresamente por qué. O sea, hay unos supuestos tasados y
Pero simplemente pues porque se ha portado muy mal y porque ha sido mal estudiante y porque es un vago.
No. O sea,
eso no.
No.
O porque se ha casado con una loca de la colina. Tampoco.
No, o sea, por ejemplo, ha habido abandono, malos tratos a los padres, vale. Pero además hay que demostrarlo.
Claro, claro.
Ha habido denuncias en el juzgado, ha pasado esto.
Pero
esto.
Imagínate, en casos normales que digas, mira, no le quiero dejar a mi hijo porque...
No. Porque no le veo hace...
Porque es un loco de la colina.
Claro, no.
Y porque es un insensato y un cabeza loca.
No, le tienes que dejar la legítima, otra cosa que se lo dejes con ciertas restricciones. Pero desheredar solamente y supuestos tasados, y además hay que explicarlo muy bien en el testamento, porque si no se puede pedir la nulidad e impugnarlo.
Y por ejemplo, ¿qué restricciones puedes poner ahí? Cuando dices, vale, le toca la legítima, pero puedo decir el qué. Que oye, que no lo gaste o que no lo venda, imagínate que es un piso.
Sí, por ejemplo, le toca la legítima y lo comparte el piso con otro hermano. Pues no lo puede vender si no es por menos de el valor fiscal, o sea, no lo puede vender por debajo del valor fiscal.
O sea,
bueno,
pero
eso es una norma.
¿Pero es un deseo que pone el testamento o realmente si se ha pedido el testamento tiene que ejecutarse así?
Sí, sí. O sea, una cosa es que yo te desherede y realmente no lo pueda hacer,
vale,
porque no he cumplido con los requisitos que establece la ley, y otra cosa es que mi última voluntad que he recogido en testamento no se puede ejecutar, eso sí.
Vale, tenemos otra nota de voz, vamos.
Hola, buenos días, esto es un mensaje para el consultorio de herencias. Soy heredero de una persona, de mi padre, vaya, que no ha podido dejarme claro qué cuentas corrientes tiene en qué bancos. Y antes de aceptar la herencia, claro, me gustaría recabar la información general. ¿Quién me puede facilitar esa información de las distintas cuentas que pudieran existir en las entidades? Porque tengo entendido que el Banco de España no es. y quisiera saber qué procedimiento se puede seguir antes de aceptar la herencia, claro. Muchísimas gracias.
Pues en este caso mi consejo sería pedir copia de la última declaración de renta que haya hecho el causante. O sea, si ha fallecido en 2024, pues la declaración que hizo en 2023 o 2022, porque a lo mejor por plazo ya no pudo hacer la del 23. Ahí va a venir toda la información que tenía este señor a 31 del 12. Podemos también girar oficios a los distintos bancos. Aportando nuestra documentación, certificado de defunción, últimas voluntades y copia, por ejemplo, pues del libro de familia que acredita que yo soy su hijo. Acredita el parentesco y podemos pedir esa información. Banco de España también podemos pedir esta información. Es cierto que Banco de España quizás nos dé una información más genérica, pero bueno, a lo mejor le puede dar información sobre el banco en el que se encuentra. Yo creo que estos tres caminos le van a llevar a conseguir la información.
Muy bien. Oye, pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, yo creo que hemos resuelto muchas dudas y bueno, hemos dejado claritas muchas cosas, pero eso interesa mucho, ¿eh? Todo.
Sí, y bueno, y sobre todo que son temas que parecen del día a día, ¿no? Uh-huh. Y luego tiene muchos detalles. Por ejemplo, hoy hemos hablado del derecho de usucapión, ¿no? Que seguro que mucha gente
la primera vez que lo he escuchado,
pero no sabe muy bien en qué consiste. Y entonces esto crea
derecho
muchas...
de usucapión. ¿Hay alguna otra palabreja rara en esto de las herencias?
Bueno, sí que hay legajos, hijuelas.
¿Ah, sí? Sí, ¿hijuelas? Sí. Por ejemplo, ¿qué es hijuelas?
Hijuelas, bueno, pues es herencia que se deja a los hijos. Es como la herencia de la herencia.
Ah, vale.
Entonces, sí, tiene... Hay testamentos que son muy interesantes.
O sea,
que
la herencia de la herencia.
Sí, y luego legajos del legado, los legatarios, y hay cositas...
Bueno, podríamos hacer un diccionario, ¿no?
Bueno, sí, mira, no creas, no es mala idea. Me das muchas ideas, Susana, cada lunes.
Iciar Pernía, muchísimas gracias.
A ti.
Boletín informativo y regresamos con Empresas con Identidad. Hoy nos acompaña Scrap AD, una plataforma digital que conecta a vendedores y compradores de residuos reciclables. Uy, qué difícil es esto a nivel global. No sé si lo voy a poder decir otra vez. Bueno, va a ser nuestro invitado en Empresas con Identidad. Y luego va a llegar Salvador Molina. Nos va a presentar la hora de la fintech y bueno, vamos a estar con él repasando pues algunos de los temas clave de toda esta semana. Así que nada, a por ello que vamos, que nos queda una horita aquí hasta las 12.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.